Los titulares del día en Camino al Sol.
La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustias. François Sagan.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con el plano local. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil justifica la realización de dos licitaciones simultáneas para el suministro del almuerzo escolar en las escuelas de jornada extendida, en que es el proceso más voluminoso en términos de participación de oferentes, presupuesto involucrado y complejidad que realiza el Estado, y llevarlo cada año ha impedido concentrar esfuerzos en mejorar sustancialmente la calidad de los servicios que debe ser la principal aspiración de esta institución.
Bueno, en otro orden también, ya me iría un poquito al plano internacional.
Vámonos al plano internacional de inmediato.
Perfecto, pero es que nos afecta también a todos. El petróleo sube a $103 y los mercados caen. Nervios, Wall Street cerró ayer martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de industriales, perdió un 1,76% en una jornada marcada por la guerra en Ucrania, que ha disparado el precio del barril del petróleo de Texas, que es la referencia, un 8%. Según datos, al término de la sesión en la Bolsa de Valores de Nueva York ayer, el Dow Jones de industriales restó 597,65 puntos y se situó en 33.294 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió 1,55 grados. Por su parte, otro índice, el Nasdaq, que también aglutina ya las empresas tecnológicas más grandes del mercado, perdió 1,59%, pero perdió. La caída de los tres índices ayer coincide con la continuación de la ofensiva rusa en suelo ucraniano. Y hablamos de que contratos, por ejemplo, como el de trigo, que ahora mismo está teniendo grandes situaciones el trigo por allá.
Así es.
Los contratos de futuros de trigo, que en días recientes ya habían experimentado fuertes avances, continuaron subiendo hasta superar a primera hora de la jornada de ayer los 984 centavos por fanega. Es decir, eso es unos 27 kilos por paquete en el mercado de referencia de Estados Unidos, en Chicago específicamente. Porque Ucrania es uno de los principales exportadores internacionales de trigo. Eso se va a sentir también en todo lo que es la industria, y la panadería,
es que
y demás.
Lo vamos a sentir.
Todo a nivel global.
A nivel global.
Bueno, y nos quedamos en internacional. Cynthia Rey. Joe Biden lanzó la mayor advertencia de un presidente de Estados Unidos a un mandatario ruso desde el fin de la Guerra Fría, al aludir a Vladimir Putin como un dictador y afirmar que debe pagar un precio por invadir Ucrania. Él no tiene idea de lo que viene. Eso dijo Biden durante su discurso del Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso estadounidense el martes, después de que Rusia intensificara sus ataques sobre ciudades ucranianas. El acto en el Capitolio fue una clara muestra del apoyo bipartidista que existe en Washington para Ucrania, así como para las fuertes sanciones económicas aplicadas a Rusia y al propio Putin en los últimos días. Los legisladores demócratas y republicanos ovacionaron de pie al pueblo ucraniano cuando Biden les pidió esa señal y mencionó que la embajadora de ese país en Estados Unidos, Oksana Markarova, estaba presente en la sala junto a la primera dama Jill Biden. Sin embargo, el discurso presidencial fue también un recordatorio de los límites que la Casa Blanca ha trazado ante el conflicto armado en Europa, aun cuando Estados Unidos presta asistencia militar y económica a Ucrania. Permítanme ser claro, nuestras fuerzas no están involucradas ni se involucrarán en un conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Eso dijo Biden. Nuestras fuerzas no van a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste, agregó. Y dijo que Estados Unidos y sus aliados defenderán cada centímetro de territorio de los países de la OTAN con toda la fuerza de su poder colectivo. Pero incluso al reconocer el coraje con que los ucranianos luchan por su país, Biden indicó que los próximos días, semanas y meses serán duros para ellos.
Bueno, y mientras Biden decía eso, Rusia intensificó sus esfuerzos para tomar Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, con el lanzamiento de un asalto aéreo sobre esta localidad. Fuentes militares ucranianas confirmaron este miércoles que paracaidistas rusos descendieron sobre la asediada ciudad. Los servicios de emergencia dicen que 4 personas han muerto víctimas del bombardeo ruso en la mañana de este miércoles. Miles de misiles rusos han impactado edificios de la policía, así también como el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Universidad Nacional Karasin esta mañana. Imágenes desde Kharkiv muestran a bombarderos luchando contra los fuegos en el edificio universitario y también la estación policial luego del impacto. Antes, militares ucranianos aseguraron que tropas rusas también habían atacado un hospital militar y que los combates seguían en marcha. El alcalde de Kharkiv dice que la ciudad está parcialmente rodeada por un ejército ruso, al que militares ucranianos están aguantando heroicamente. Según el alcalde, los ataques a la ciudad han dejado al menos una 20 de muertos y más de 100 heridos.
Y también en el plano internacional, aparentemente hay una diferencia en la forma en que están comunicando en los medios rusos a Rusia lo que está sucediendo en Ucrania. Vitaly Shchivenko, director y editor en jefe del servicio ruso de la BBC, pues él monitorea y tiene esa conexión directa con las entrevistas que hace directamente al Kremlin. Y dice él, la representación que hacen es puramente orwelliana del conflicto que están presentando ahora mismo los canales rusos. Lo que se ha hecho ver a la gran mayoría de la audiencia es que Rusia está involucrada en una pequeña operación en el este de Ucrania y que el gobierno ucraniano está tratando de provocar una guerra más grande. Oigan cómo cambian. Por el contrario, señalan que los soldados del Kremlin participan en una operación militar especial para liberar a Ucrania de drogadictos y neonazis que practican indiscriminadamente un genocidio en ese país. No hay ninguna evidencia de genocidio y el presidente de Ucrania es judío y mucha de su familia murió durante el Holocausto, pero estas son cosas que no parecen reflejar los medios rusos, dijo este analista. Tampoco dicen que se ataca a la población civil. Lo que están poniendo en los medios rusos es que se realizan ataques de precisión. No reconocen que hayan civiles muertos, lo cual consideran una invención de Occidente. Se lo está inventando Occidente. Lo que dicen en los medios rusos es que los ucranianos los están recibiendo con flores y aplausos y que los soldados ucranianos se están rindiendo en masas, como si fuera una realidad paralela.
Es que hay 2 guerras, o 3, sí. O 4.
Mi perspectiva, tu perspectiva.
Exacto. Todo depende de quién dé la noticia.
Exactamente. Así es decir, lo que estamos viendo nosotros de este lado, ¿es esa la realidad?
La visión.
Lo que están viendo los rusos, ¿es esa la realidad? Solamente el que está ahí es el que está viviendo. Y las motivaciones, ni ellos ni nosotros las sabemos.
Así es, así es. Bueno, en otra información, volvemos al plano local y cómo impacta esta guerra Rusia-Ucrania. Y es que la banca se prepara para resistir ataques informáticos por esta guerra. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, realizaron una reunión con los tesoreros de los principales bancos del sistema financiero dominicano, en la que conversaron sobre la situación actual derivada de la suspensión de operaciones financieras de la banca internacional con las entidades rusas fruto del conflicto en Ucrania. Valdés Albizu expuso que con el anuncio de Estados Unidos en conjunto con la Unión Europea y Reino Unido de la suspensión del mecanismo SWIFT para realizar transferencias financieras desde y hacia Rusia como represalia por la invasión militar a Ucrania, existe una lógica posibilidad de que se produzcan dificultades en las operaciones con instituciones financieras rusas, lo que pudiera repercutir en algunos países de Latinoamérica. Por eso, las autoridades del Sistema Financiero Nacional exhortaron a los tesoreros y ejecutivos bancarios presentes en la reunión a estar alerta y evaluar la aplicación de medidas de prevención ante esta situación para evitar que se afecte el buen desenvolvimiento del sistema financiero dominicano. Con respecto al tema de ciberseguridad, el gobernador indicó que ante la posibilidad de que se produjera un ataque informático a gran escala, República Dominicana dispone de un excelente sistema de protección en ciberseguridad, diseñado por especialistas israelíes, avalado por las más importantes entidades estadounidenses y coordinado por el Banco Central, al cual están interconectadas la mayoría de las instituciones financieras dominicanas. Sabe que ese es uno de los temores a nivel mundial, los ataques cibernéticos que puedan salir desde cualquiera de esos países en guerra.
Claro que sí. Bueno, una última noticia así positiva, digamos. Realizan alianzas para beneficiar a estudiantes en el uso de la nube y de tecnología emergente. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESIT, y Oracle Academy firmaron un convenio que va a permitir fomentar la enseñanza del uso de la nube y de tecnologías emergentes a estudiantes y docentes de instituciones de educación superior públicas y privadas. Y este acuerdo fue firmado por el titular del MESIT, Franklin García Fermín, y el gerente de Oracle para el Caribe, Luis Marrero. La alianza, básicamente ajustada a 4 años, tiene como objetivo principal entregar capacidades y herramientas digitales a más de 30.000 estudiantes universitarios en la República Dominicana. Los jóvenes recibirían formación sobre programación en la plataforma Java, en el uso de bases de datos, en inteligencia artificial y en ciencia de datos. Y al mismo tiempo también se pretenden capacitar 50 docentes que luego faciliten y continúen la labor. Eso es una buena noticia dentro de todo esto.
Claro, es una buena noticia, pero no quiero pasar este momentito sin mencionar lo que la cónsul de Ucrania en República Dominicana le pide al presidente Abinader, la cónsul honoraria de Ucrania en República Dominicana, Ilona Oleksandrivna, pidió ayer entre llantos al presidente de la República, Luis Abinader, así como al resto de los dominicanos, auxiliar a los turistas que están varados en el país. En una rueda de prensa, esta diplomática solicitó una reunión urgente con el primer mandatario, al expresar que se siente desesperada ante la situación de que son muchos los ucranianos que necesitan ayuda humanitaria tanto en la República Dominicana como en su nación. Oleksandrivna expresó que hay cerca de 1.200 ucranianos en las calles dominicanas en busca de un lugar para quedarse, ya que muchos de estos han sido sacados de los hoteles luego de agotarse la reserva, por lo que no cuentan con los medios económicos para sustentarse y permanecer en un lugar seguro. Además, resaltó que estos visitantes no tienen dinero en efectivo ni tarjetas de crédito debido a la situación provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahí está el llamado. De hecho, es importante que se muestre, sí, esa parte de la solidaridad, porque son muchos los turistas que vienen de esa zona del mundo. Son muchos los que vienen desde Rusia, desde Ucrania. Y nos han estado beneficiando. Y ahí una respuesta positiva de parte del mismo gobierno, de parte del mismo Ministerio de Turismo, como un acto primero de solidaridad.
De solidaridad.
Por supuesto.
Así relaciones exteriores también. Claro, y hasta la ciudadanía, Rey. En este momento, a cada quien cuando pueda, su granito de arena. 1.200 personas.
Exacto, porque termina la reserva. Es decir, ¿qué pueden hacer los hoteles?
Correcto, correcto.
Lo podrán albergar uno o dos días, pero son habitaciones que ya están comprometidas con otros huéspedes.
Claro,
entonces,
ahí
es donde el gobierno sí tiene que actuar de una forma u otra.
¿Qué le gustaría a usted si un dominicano estuviera, que hay varios allá?
Sí, de hecho se está buscando ayuda a nivel internacional para traerlos.
Entonces es ver las dos partes. Bueno, uno quiere que los dominicanos que estén allá, alguien le dé la mano de ayuda, sea solidario, los proteja, los acoja. Bueno, pues hacemos lo mismo con los ucranianos que estén aquí.
Claro, es un acto de...
Nos unimos a ese llamado también, a ver de qué manera podemos apoyar a esos hermanos.
Son las 7:32 minutos, fueron algunos de los titulares y uno que otro comentario que compartimos aquí en Camino al Sol.